La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 10 de abril comenzando esta nueva emisión de Es así y punto para hablar todo lo que dejó el fin de semana. Lo que dejó el fin de semana, que dejó muchísimo, no me va a alcanzar Es así y punto para poder analizar, comentar lo que vimos este fin de semana. Pero también meternos en lo que va a pasar esta semana, porque hay semana de Champions. Mañana dos partidazos. Mañana Benfica contra el Inter. Y mañana el Manchester City contra el Bayern Múnich. ¿Es una final anticipada? Lo vamos a comentar en un ratito aquí en Es así y punto. Quiero hablar, por supuesto, de lo que pasó en la Liga Italiana y lo que pasó con el conjunto de Memo Ochoa. Qué actuación de Memo espectacular. Qué empate importante se llevó el equipo del Salernitana con un 1-1 que perjudica mucho al Inter en sus aspiraciones de seguir compitiendo en Champions, de meterse en la próxima Champions, pero qué bien realmente lo del ex portero del América. Hablando del América, hay que hablar, hay que analizar, hay que comentar el América-Monterrey, el partido de la jornada, con muchas historias interesantes, con los porteros como protagonistas, desde los errores a los aciertos. Y también, por supuesto, quiero hablar del tema de Tigres, cambio de técnico. Despidieron al Chima Ruiz, se quedó sin timonel conjunto regiomontano. Claro, una cosa perder contra América, una cosa perder contra Monterrey, otra cosa perder contra Mazatlán. Ya iniciamos, esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana regresa la Champions. Mañana dos partidos por los cuartos de final. Dos partidos mañana, Benfica-Inter y el Manchester City ante el Bayern Múnich. Dos partidos el miércoles, Milan ante el Napoli, Real Madrid ante el Chelsea. La semana que viene las revanchas y ya conoceremos a los cuatro semifinalistas de la UEFA Champions League. Mañana es una final anticipada, así lo siento, este City ante el Bayern Múnich. Con el respeto que merece Benfica, no lo veo como candidato. El Inter, no lo veo como candidato. Milan y Napoli, que tampoco los pongo como candidatos. Y quedaría el Real Madrid y el Chelsea, donde le pongo alguna ficha al Real Madrid. Sí, alguna ficha. Real Madrid no tiene que ser candidato para ganar la Champions. Lo hemos visto muchas ocasiones. Muchas veces no es candidato y la gana. Pero no le doy el 0% de chances, le doy una posibilidad alta al Madrid. Pero el enfrentamiento entre el City y el Bayern, tengo esa sensación de final, tengo esa sensación de definición de Champions. Primero porque el que pase va a tener una motivación, una inspiración en la recta final espectacular, espectacular. Después es verdad que muy posiblemente el City o el Bayern van a tener que cruzarse contra el Real Madrid en una semifinal. Y va a ser duro. Y el Madrid saca la chapa, saca la camiseta, saca la historia. Y muchas veces eso prevalece. Muchas veces eso pesa. Y pasó la edición pasada. Se puede jugar mejor que el Real Madrid y terminar perdiendo. El City lo hizo. Ahora, ¿podrá el City tropezar dos veces contra la misma piedra? ¿Podrá tropezar el mismo camino dos veces, habiendo sido superado en resultado por el Real Madrid cuando le terminó en lo futbolístico dejando una imagen de ser superior? Vaya a saber. Pero bueno, ahora hay que concentrarse en lo de mañana. Benfica-Inter, partido interesante. Dos equipos, decimos, no candidatos, pero que bueno, apuestan a llegar lejos. Y hoy tienen los dos la posibilidad de acercarse a una semifinal, que es histórico para ambos. Representa una posición espectacular ser semifinalista, representa un muy buen ingreso económico por pasar de ronda, por llegar a las semifinales, una buena recaudación. ¿Y por qué no? De repente se cruzan con el Milan, un Inter-Milan semifinal, un Napoli en el camino y terminan llegando a la final del campeonato. Es un camino este de los equipos italianos, Milan, Inter, Napoli y el Benfica de Portugal, cómodo para cualquiera. ¿Quién no quiere ser finalista de Champions? ¿Quién no quiere estar a 90 minutos de llegar a una final? Por eso lo sabe Roger Schmidt, el técnico del Benfica. Y mañana sale a sacar la diferencia. a sacar la diferencia, a ganar aunque sea medio a cero, para ir a Italia con una pequeña ventaja. No está Otamendi suspendido, Bat con lesión, Gonzalo Guedes también tiene un inconveniente, Draxler también, algunas bajas en el conjunto lusitano, que igualmente ha dejado muy buenas sensaciones en las últimas Champions. Digo las últimas porque tanto esta como la anterior compitió muy pero muy bien. Un equipo que es vendedor, que compra para vender, compra para hacer negocio. Por ejemplo, la venta de Enzo Fernández, que debilitó al equipo, pero hacen negocio, igualmente compiten muy bien en Champions. El Inter viene con una imagen irregular en Italia, y no termina de consolidarse. Un partido bueno, un partido malo. Está luchando por mantenerse en zona de Champions o por llegar a la próxima Champions. Por lo tanto, hoy tiene esa desconfianza de un equipo que sabe que no tuvo la temporada deseada. Viene de empatar con el Salernitana 1-1. Hoy está fuera de Champions. Hoy está cuarto, hoy está quinto. Lo superó el Milan y lo superó la Roma. Está bien, por un punto el Milan. Pero ese es uno de los objetivos. Y eso demuestra que el Inter no es un equipo confiable. No es un equipo que uno diga, no, sabemos lo favorito que es. Tendrá que trabajar mucho la serie. Va a ser una serie muy pareja y habrá que ver quién termina prevaleciendo para sacar la diferencia. No tiene Inzaghi bajas, llega con el plantel completo, con Lautaro y Lukaku en el frente del ataque, con la experiencia de Brozovic, con la experiencia de Darmian. Y bueno, habrá que ver qué vemos mañana en Portugal. Pero el partido de mañana, el partido que llama la atención, el partido interesante de la jornada, sin dudas, es el Manchester City contra el Bayern Múnich. Guardiola vuelve a tener enfrente a Tuchel, el técnico que le quitó aquella Champions en el Chelsea City, aquella final que el Chelsea le termina ganando al City y lo deja a Guardiola sin la posibilidad de quedarse con la orejona. ¿Es una revancha para Guardiola? En cierta manera lo es, más allá de que una cosa es una final, otra cosa es un partido de los cuartos de final. Mañana el City tiene que sacar diferencia. Por más que está preparado para jugar en Alemania, por más que está preparado para jugar en la arena de Múnich y sacar una diferencia. Y con lo que viene mostrando, con lo que le vemos en la Premier, con lo que el City juega cada fin de semana, si logra mostrar el chip Premier en Champions, el City lo veo mejor posicionado que este Bayern. Digo el chip Premier porque al City le pesan estos partidos. El City es un equipo que, reflejo del técnico que lo declara muy seguido, pareciera que esto de jugar partidos de ida y vuelta, de tener ese carácter extra de saber que hay que tener una mentalidad de concentración al máximo, que no se permite el error, al City le ha costado caro históricamente en la Champions. Es hora que crezca mentalmente. Pero pareciera que se presiona cuando sabe que tiene esas obligaciones de pasar las rondas, de ganar a los candidatos. Solo recorran la historia de qué equipos han eliminado al City en las Champions pasadas. Equipos que en ningún caso eran favoritos. La mayoría no eran favoritos. Ahora tiene un plantel muy bien trabajado, muy bien en el campo de juego, desde la solidez que le da Ederson con la salida clara de atrás, de la presencia de Rubén Díaz, de la experiencia de Stone en el fondo, Rodri Bernardo Silva en el medio a la hora de generar, de llegar, el trabajo constante de ida y vuelta de De Bruyne y después la presencia de un goleador como Haaland, sumado Grealish a Gundogan, volantes con llegada, volantes de mucha rotación, un equipo muy bien trabajado que no es fácil ser tan protagonista en Premier como lo hace año tras año. Pero acá tiene la deuda pendiente. Tiene la deuda pendiente de ganar una Champions, porque para eso se trabajó, se invirtió en Guardiola y se gasta. Tiene mañana que sacar una diferencia. Quiere irse a Alemania con la confianza de un triunfo, para una revancha que va a ser durísima. Y habrá que ver qué muestra el equipo del Bayern, que si bien quedó eliminado en la Pokal, pareciera que Tuchel ya empieza a enderezarlo. No venía mal, venía con algunos tropezones en la Bundesliga, ya enderezó el rumbo. Ganó 1-0 el fin de semana al Friburgo, tomó la punta de la Bundesliga, lo cual va camino a conseguir otro campeonato, por más que esté cerca el Dortmund. Pero el Bayern, de la mano de Tuchel, se va a potenciar. Porque Tuchel tiene colmillo, tiene experiencia, ganó la Champions con el Chelsea, y acá no viene como el técnico obligado, el técnico presionado. Presionado es Guardiola. Tuchel viene como la víctima. Tuchel llega aquí como diciendo, vengo a salvar al Bayern, vengo a salvarlo en esta temporada, a ver qué puedo hacer, a ver dónde puedo llegar. Y si gana la Bundesliga, ya es mucho para el Bayern. ¿Que intenta ganar Champions? Claro que sí, por supuesto. ¿Pero qué le vamos a reclamar? Un técnico que hace 10 días asumió. Hace 10 días que asumió Tuchel. Un técnico asume 10 días antes, puede tener en el transcurrir de su primera temporada errores. Una mala lectura de un partido, una mala interpretación de un futbolista, porque están dentro de esa improvisación que genera el cambio de técnico. Cuando cambio de técnico, corro el riesgo que el técnico no conoce en detalle al plantel como lo conoce alguien que viene trabajando desde mucho tiempo de anticipación, con mucho tiempo antes. Entonces, desde ahí, Tuchel no es que esté obligado a ganar esta Champions. Claro que va a tener que cumplir. Mínimo tiene que ganar, sí, la Bundesliga, eso sí, porque la viene ganando con Tuchel, sin Tuchel, con Nagelsmann, con todos los que han pasado. Pero la va a poder ganar sin inconvenientes. Pero juega sin esa presión el Bayern. Y es un equipo bravo, un equipo dificilísimo, un equipo complicado. Mañana habrá que ver cómo está Neuer. Neuer supuestamente no llega por un problema de la pierna, una lesión. Hernández tampoco. Choupo-Moting también tiene un inconveniente físico. De repente Müller juega como delantero, ese delantero mentiroso con Mané, con Musial acompañándolo, con Coman. Tiene mucha despliegue con Goretzka en el medio, la experiencia de Kimmich. Un equipo muy fogueado, un equipo con mucho peso y un equipo que trabaja como tal, como equipo. Vamos a ver qué pasa mañana, pero es un partido realmente que promete, que puede llegar a ser espectacular. Obligaciones la tiene el City. El Bayern tiene su historia, también tiene su obligación, pero es superior la del conjunto de Guardiola, que tiene que dar un paso importante en este camino, que no va a ser fácil, para llegar a ganar la orejona, porque primero hay que eliminar al Bayern, después seguramente al Real Madrid, y después ganar una final. Pero para que Guardiola se termine de coronar como el gran técnico histórico del City, necesita ganar esta Champions. Depende de él. Habrá que ver si mañana cumple. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El Chima Ruiz fue despedido como técnico de Tigres tras perder este fin de semana cuarta derrota consecutiva en la Liga. 2-1 ante Mazatlán. Dice que la situación en Tigres era insostenible, que los jugadores ya no confiaban en el Chima Ruiz, que algunos supuestamente sacaron la cara por el técnico, vaya a saber si convencidos o simplemente una cuestión política de intentar quedar bien. Por tomando en cuenta que es un hombre de la institución, un hombre del club, el Chima Ruiz, muy corto proceso tuvo en el conjunto regiomontano. Recordemos que en el comienzo del campeonato, Diego Coca asume como técnico, todos conocemos la historia, se va a la selección y agarra el equipo de Chima Ruiz. Quien dijo en su momento, lo recuerdo, yo estoy muy preparado, yo estoy muy capacitado, trabajé muchos años esperando esta oportunidad. Claro, el equipo venía de perder con América 2-0, de perder contra Monterrey 1-0, de perder contra Toluca 3-2, que los tres fueron partidos bravos, claro, dos perdiendo en condición de local. América siempre es complicado, pero le ganó en el Volcán. Monterrey es un partido especial y lo terminó perdiendo. La derrota con Toluca en calidad de visitante. Pero más que la gota, la lluvia que derramó el vaso, perder con Mazatlán. Se puede entender las otras derrotas. Se puede entender que se pierda contra América, contra Monterrey, que duele mucho perder un clásico, pero se puede entender. Se puede entender que se pierda con Toluca de visitante en el Nemesio 10. Pero Mazatlán, último en el campeonato, el equipo romano, el peor equipo del torneo, que llegaba con tan solo 4 puntos, que llegaba con 11 derrotas, una victoria, un empate, y lo terminó ganando. No, ya fue, es el colmo. Faltando 3 partidos, uno dice que siga el Chima Ruiz, que termine con CONCACAF. Pero cuando ya se pierde el control, cuando el jugador ya no le cree al técnico, cuando hay una desconfianza, cuando hay un rumor en el vestidor que este tipo no sabe, o este tipo no nos llega, o este tipo se está equivocando, o este hombre es el culpable de estos resultados malos, ya hay que tomar una decisión. Hay que hacer algo. Porque la temporada no está perdida. La temporada no está perdida para Tigres. Para Tigres queda una liguilla que la va a disputar. Está séptimo. Puede que no mejore su posición. Puede que no alcance liguilla directo, pero va a jugar repechaje. Va a tener seguramente la ventaja de la localía. Si gana ese partido, se mete en la liguilla. Y la liguilla le puede hacer partido a cualquiera porque tiene plantel para hacerle partido a cualquiera. Sumado a su presencia en CONCACAF, donde tiene una posibilidad de seguir avanzando. Una posibilidad donde le ganó de visitante a Motagua 1-0. Si gana o empata como local, pasa a la semifinal. Entonces está en una semifinal de un torneo internacional. Dice que Robert Dante Siboldi va a asumir las riendas del conjunto regiomontano. Por eso que la directiva toma la decisión, y entiendo a la directiva. Y tomó la decisión correcta si el mensaje... Porque acá el directivo tiene línea directa con futbolistas. Hay futbolistas que llaman, agarran el teléfono y le dicen: no, mister, esto está así, está perdido el técnico, pasó esto, pasó lo otro. Cuando el técnico no logra imponer autoridad, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Y sin duda el Chima Ruiz no logró imponer autoridad. No puede tener tantos malos resultados. Y no se puede perdonar una derrota ante Mazatlán, por más que Mazatlán se defendió, aguantó y lo esperó. Es un equipo muy inferior en plantel, muy inferior en una cuestión anímica, y ya representa una nueva derrota para este equipo. Por lo tanto, una nueva etapa para Tigres, que empezó mal, con lo de Diego Coca, su llegada, su salida, lo del Chima. Y aquí uno también dice: a ver, técnico mexicano, ¿hay poco respaldo para el técnico mexicano? Sí, hay poco respaldo, hay poca paciencia, pero tampoco aprovechan las oportunidades, porque no la aprovechó el Chima Ruiz, no aprovechó su oportunidad. Y entiendo que no hizo pretemporada, que no reforzó el equipo, que dirigió pocos partidos, pero no puede permitirse una dirigencia que el equipo tenga tantos resultados malos como los termina teniendo. Hay técnicos mexicanos muy capacitados. Siempre he defendido yo a uno, a Nacho Ambriz, que está por encima del resto, junto con Miguel Herrera. Podemos poner al Vasco Aguirre, aunque no dirige en la liga, también. Y aunque le fue mal en Monterrey, también. Siquiera el Tuca, aunque no es mexicano. Ahora, el resto de técnicos, como le pasó al Potro Gutiérrez en Cruz Azul, como le pasó a Rafa Puente en Pumas, como le pasó a la Chima Ruiz en el equipo de Tigres, y como otros que entran y así salen, tendrán que mejorar, tendrán que capacitarse, tendrán que hacer una autocrítica, tendrán que encontrar dónde se están equivocando, en qué se están equivocando, porque sin dudas algo están haciendo mal. Las oportunidades las tienen, pero no las aprovechan. Tigres comienza a transitar a partir de mañana buscando recuperar una imagen que lamentablemente se vino abajo en los últimos partidos, con un Chima Ruiz que nunca le encontró la vuelta al equipo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, una de las historias más interesantes en esta 29ª fecha de la Liga Italiana del Calcio fue el empate entre Salernitana y el Inter 1-1. Salernitana, que lucha por mantener la categoría, hoy está 7 puntos por encima del Hellas Verona, una diferencia buena, pero no puede dormirse, falta mucho todavía. Y por otro lado, el Inter, que quiere mantenerse en zona de Champions, porque estaba en zona de Champions, pero hoy con este empate 1-1 queda fuera momentáneamente, porque ganó la Roma de Mourinho 1-0, gran triunfo ante el Torino de visitante con gol de Dybala de penal, porque también sumó un punto el Milan, que logra momentáneamente quedar cuarto, o sea, mantiene esa zona de Champions, pero el Lazio da un paso fundamental porque le gana a la Juve 2-1. Por lo tanto, hoy Napoli, que va camino al título, le ganó al Lecce 2-1, otro paso fundamental del conjunto del sur de Italia, que se repuso del 4-0 después de aquella derrota contra el Milan, y el equipo de Spalletti le ganó a un Lecce que es inferior, pero bueno, hay que ganar de visitante. Otro paso, Napoli, primero 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51. Está muy pareja la disputa por los cuatro cupos de Champions. Napoli va, Lazio sacó una buena diferencia, Roma, Milan, Inter, de los tres irían dos. Y fue fundamental en el empate Salernitana-Inter la actuación de Memo Ochoa. Con gol de Götze ganaba 1-0 el Inter a minuto 6. Poco pudo hacer Ochoa y empezó a hacer figura. Atacaba el Inter, posibilidad para Lukaku, apareció Ochoa. Oportunidad para Lautaro, aparecía Ochoa. Oportunidad para Correa, aparecía Ochoa. Lautaro entró después en el segundo tiempo, pero tuvo alguna que otra oportunidad. Lo cierto es que Ochoa termina siendo figura y mantenía el 1-0. El Inter no lo podía liquidar. Sobre el final, Candreva busca un centro, porque busca un centro, no tengo ninguna duda, busca un centro y la clava en el segundo palo, minuto 90, empató un partido que el Inter hizo todo para ganarlo. Sacó una pelota sobre la línea Ochoa en una reacción espectacular de un centro que cabecea a alguien, pega en el travesaño, Ochoa se mete en el arco tratando de despejar esa pelota pensando que iba al arco, y cuando hay un contrarremate, hay una reacción felina, estupenda de Ochoa, y saca una pelota sobre la línea que no pasó, no pasó en su totalidad. El reglamento dice muy claro, la pelota tiene que pasar entera la línea de gol. Pasan tres cuartas partes y saca un gol que era el 2-0. Liquidaba el partido. El Inter mereció una goleada. Sobre el final termina regalando dos puntos que son fundamentales en esta lucha por mantenerse en zona de Champions. Por lo tanto, Ochoa totalmente figura, una de las figuras de la jornada, sin dudas. Y es bueno para Ochoa que pueda lucirse en un partido contra un Inter, que porque no lo puede tomar en cuenta en el día de mañana, o puede llamar la atención para otro equipo italiano. Seguramente en la próxima temporada a Ochoa se le va a abrir la puerta en algún equipo italiano con otras pretensiones. Y me viene a la mente porque no puedo dejar esto de lado, lo que aconteció en el Estadio Azteca en aquel partido México-Jamaica y los silbidos a Memo Ochoa. ¿Qué dice el tipo que fue al estadio y silbó Ochoa y de repente se sentó a ver Salernitana contra el Inter 1-1 y vio que Ochoa termina siendo figura? ¿No se siente el mexicano orgulloso que su portero, donde no se destaca, no son cantidad los futbolistas mexicanos que juegan en Europa, al punto que uno diga, no, se destaca este, se destaca el otro, hay figuras por aquí, hay figuras para allá? Son contados con los dedos de una mano los que se destacan un fin de semana y terminan siendo figura. Y no sobra una mano. Y Ochoa fue una figura en una liga importante como la liga italiana, que tiene tres equipos metidos entre los cuartos de final de Champions. Y Ochoa termina siendo fundamental y clave para este 1-1. Por tanto, hay que valorar cuando se tiene una figura. Hay que valorar al ídolo. Hay que valorar al futbolista que representa un país y que le puede abrir la puerta mañana a otro futbolista o a otro portero. Siempre he sido un defensor de Ochoa. Siempre lo defendió Ochoa desde la época que Corona, recuerdo que le luchaba el puesto 1-1. Y entiendo que Ochoa tiene un déficit y tiene un problema y no lo arregla y no lo corrige, que son las pelotas aéreas. Atajó todo el partido debajo del travesaño, debajo de los tres palos. Ahí atajó, pero tuvo mucho trabajo y respondió con gran categoría. Hubo más de un centro que no salió. Él no se siente confiado en los centros. Y eso no lo va a cambiar en su carrera. No lo va a cambiar a los 35 años. Ya está, es lo que es. Pero sin embargo, con sus reflejos, con su agilidad, terminó siendo figura fundamental. Por lo tanto, quienes en algún momento insultaron a Ochoa, que recuerden lo importante que va a ser en este proceso rumbo al 2026. Y no me extrañaría, como viene la mano, que vaya a ser el portero titular de México en la próxima Copa del Mundo. Por eso, cuando tengan un futbolista con ciertas condiciones, cuando tengan un futbolista que se destaca en una liga como la italiana, hay que destacarlo, hay que sentirse orgulloso, hay que valorarlo. Yo como argentino me siento contento cuando futbolistas argentinos van a Europa y la rompen. Y son figuras. Y mire que aparecen por todos lados, porque aparecen en todos los equipos. En todos los equipos aparecen jugadores argentinos. En todas las ligas hay jugadores que se destacan. Y uno dice, qué lindo que representen también al país de uno. Por tanto, hay que valorar lo que se tiene. Y no criticarlo como se lo criticó y se lo maltrató en aquel partido de la Azteca contra Jamaica. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué buen partido que disputaron América-Monterrey este fin de semana por esta nueva fecha de la Liga MX. Y qué triunfo importantísimo del América. Como qué importante para Malagón haberse atajado ese penal en la recta final del partido. Partido con muchas historias muy buenas, porque buenas y algunas historias para destacar o para comentar, porque hay muchas cosas en el partido que deja para sacarle el jugo. Desde la tajada de Malagón, al gol de Viñas, a la actuación del América, al error del propio Andrada, error garrafal, del 1-0 del conjunto de Monterrey, una muy buena jugada, un muy buen contragolpe que deriva en el gol de Mesa. El partido empezó con América proponiendo, una América que tiene mucho poder de ataque, con Jonathan Rodríguez, que está bien, que está metido, que está inspirado, con la presencia de Fidalgo, que aparece de atrás transportando, con Zendejas, que es encarador como pocos, con el olfato goleador de Henry Martín, que aunque no anotó, siempre es una amenaza. Diego Valdés, que aporta su presencia como segundo delantero y está siempre en zona ofensiva. Partido bueno. América lo gana bien, ¿eh? América lo ganó bien y le sirve mucho esta victoria. Ahora, un partido donde América lo va a buscar, Monterrey de contragolpe consigue la apertura. Lo agarra mal parado. Es algo que América tiene que corregir, que muchas veces le ha pasado. Contragolpe rápido, muy vertical, muy veloz. Y en un rebote le queda Mesa y Mesa define bien y pone el 1-0 para Monterrey. Lo bueno para América que no entró en la desesperación, que el partido lo jugó bien. Y después se da, claro, la complicidad de una jugada clave en el partido. Porque lo de Esteban Andrada tratando de no regalar un tiro de esquina, regala un gol. No regalo el tiro de esquina, pero le doy un gol al rival. No, fue una cosa infantil lo de Andrada, infantil. Una pelota que era para dejar. Y si voy a asegurar de que no vaya el tiro de esquina, tengo que agarrarla, tengo que buscar no que la pelota se me vaya, le vaya al rival. Y bueno, ahí aprovecha Valdés y el partido lo termina empatando. Es clave, corría ya la recta final del primer tiempo. El partido lo podía ir al descanso con Monterrey la diferencia. Pero no, la América lo termina empatando. Y lo buscó más en la segunda etapa. Estaba más decidido el equipo de el Tano Ortiz en buscar los tres puntos. Tuvo lo suyo el equipo de Monterrey, tuvo sus llegadas. Y después llega la anotación, el gol de Viñas. Muy parado, muy poco presión, muy poca marca impuso Monterrey en la jugada de Viñas. Un Viñas que le viene muy bien el gol, porque es un gol para él que lo motiva. Él perdió el puesto, ha sido menos que Henry Martín. Cuando el Tano Ortiz asume las riendas de este equipo del América, el titular había sido Valdés, había sido Viñas. Y el puesto lo pierde Viñas por el rendimiento que tuvo Henry Martín. Por eso para Viñas es muy importante el gol. No por eso tiene que ser titular ahora, no. Tiene que seguir jugando Henry Martín, que quede bien claro. Pero qué importante poder tener suplentes como tiene el América que entren y solucionan. Que entren y pueden cambiar un partido. Porque Viñas le puede aportar gol. Porque Brian Rodríguez le aporta mucho en su manera de desprenderse por la banda. Porque Leo Suárez tiene muy buena pegada y también es una buena alternativa para reemplazar a Zendejas. O sea que tiene un banco de suplentes con buenas opciones que potencian un equipo, no que debiliten un equipo. Y bueno, el gol de Viñas para el 2-1. Por más que América lo gana, después está también el hecho de no saber cuidar una diferencia. Porque Monterrey, por más que erra el penal, Monterrey tuvo a un remate de empatar un partido. El error de Cáceres en la infracción, porque comete una infracción, es penal claro, lo ejecuta Rojas y termina atajando muy bien la pelota Malagón. Que apenas se adelanta un poquito, hay que decirlo, se adelanta un poquito, se podría haber ejecutado de nuevo, no se ejecutó y saca con las piernas el remate de futbolista del conjunto regiomontano. Qué importante para Malagón, quien empezó como suplente, quien se fue ganando el puesto, algo que hay en el fútbol siempre que considerarlo es la confianza, es la autoestima. ¿Y cómo no iba a tener confianza cuando me atajo un penal? Los porteros son los jugadores que más confianza tienen que tener. Los porteros es muy complicado el trabajo de ellos. No marcan goles, no se pueden motivar por un gol, reciben, y capaz que reciben porque los rivales, porque los defensas hacen mal trabajo, y siempre parecen el culpable, el malo de la película es el portero. Qué importante cuando el portero termina siendo figura, cuando el portero termina atajándose un penal que es clave. Clave, lo empataba Monterrey y era 2-2. Y el América, con esa tajada de Malagón, con esa confirmación que tiene que ser el 1 del América, logra consumar tres puntos fundamentales. Sumar tres puntos que lo posicionan muy bien en el campeonato y que mandan un mensaje: América está para ganarle a cualquiera. Monterrey le sacó una gran cantidad de puntos, lo decíamos en su momento, pero eso no va a reflejarse en el campo de juego. Hoy está 7 puntos por encima Monterrey que América, pero 7 puntos que no se vieron en el rectángulo de juego. 7 puntos que en una final, en una semifinal o en un cuarto de final de liguilla no se van a ver. Hoy América tiene con qué para competir la Monterrey o para competir la Toluca, León o cualquiera de los equipos que van a estar luchando por este campeonato, por este título, sin dudas. Ahora, para Monterrey es una experiencia, es un aprendizaje de algunas situaciones que tiene que corregir, que tiene que mejorar. Pero ojo que tampoco es para irse preocupado Monterrey. Monterrey no tiene que regresar a la Sultana del Norte diciendo, no, ahora como equipo me vine abajo, me caí anímicamente, soy superado por el América. Monterrey perfectamente lo puede haber empatado. Desde el penal que tendría que haber convertido y el error de Andrada que derivó en un gol. O sea que no es un balance negativo pese a la derrota para el equipo de Monterrey. Dos muy buenos equipos, muy buen partido, me gustó lo del América y sin dudas que dos conjuntos que no me estrenaría que se vuelvan a ver la cara en este campeonato. Y me refiero, claro, en una semifinal o en la final del torneo. No me extrañaría porque tienen algo fundamental que otros no tienen, aparte de jugar bien. Tienen plantel, tienen recursos en el banco de suplentes y en una liguilla se necesita las opciones en un banco de suplentes. Que entre un Viñas y solucione, que entre un Leo Suárez y solucione, que entre un Brian Rodríguez y solucione. Eso es muy importante en una liguilla cuando hay un desgaste mayor, cuando se juega con un menor descanso que en la etapa regular. Miércoles, domingo. Y hay que tener una variación en el plantel que me da recursos a la hora de enfrentar este tipo de partidos. Por lo tanto, falta mucho, ¿eh? Habrá que ver qué pasa con Toluca con un plantel más corto. Habrá que ver qué pasa con León con un plantel más corto. Habrá que ver qué pasa con Pachuca con un equipo más joven. Habrá que ver si Chivas y Tigres dan el paso. Habrá que ver si Cruz Azul se consolida. Pero sin dudas, América y Monterrey hoy son los grandes candidatos. Y no me extrañaría que estén disputando la gran final del campeonato. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Vamos con los mensajes. Mucha gente que se ha comunicado en las últimas horas en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. A ver, vamos con los mensajes. Dice Rigo Zavala. Buenas tardes, profe Pereira. Gracias por sus análisis que son muy correctos. Tengo una pregunta. ¿Por qué Surinam, Guyana Francesa y Guyana no se eliminan en la Conmebol si están ubicados geográficamente en el cono sudamericano? No son islas y están entre Venezuela y Brasil. Solo es una pregunta que siempre me hago. Porque futbolísticamente ya se inscribieron en CONCACAF. Esa es la historia. Había una cuestión seguramente ligada al idioma, porque son islas que no hablaba, perdón, no son islas, es un territorio que no se hablaba el idioma castellano, el español, la Conmebol ya estaba consolidada y ellos por una cuestión geográfica daban hacia el Caribe, empezaron a jugar con selecciones del Caribe, entonces era un fútbol muy inferior al fútbol sudamericano, dijeron nos vamos a anotar en CONCACAF, se inscribieron en CONCACAF, fueron aceptadas en CONCACAF, no miraban en aquel entonces la cuestión geográfica. Pasa con algunas selecciones, pasa con algunas federaciones, pasa con Israel también, pasa con Turquía, que tiene un sector europeo, un sector asiático. Bueno, esa es simplemente es la respuesta a esa duda. Dice Saco, hola Hernán, escuchando su podcast de hoy, 4723, ¿se acuerda usted que se mencionó al ex técnico de Pumas, Ligi o algo así? Hay que investigar si lo representa Bragarnik para dirigir la Sub-20 de México. No sé a quién se refiere exactamente. Me queda alguna duda. Carlos dice, estimado Pereira, solo quiero saber cuándo empieza a transmitir por YouTube. El programa que nos prometió es así y punto. Estamos en conversaciones con la gerencia de ESPN. En conversaciones por unos cuantos detalles importantes. En cualquier momento les voy a mencionar y dar la fecha exacta. Rubén Suazo dice, buen día Hernán, el Barça Gate reclamando la mano de Alaba y esa del jefecito que es. También es mano y es penal, Rubén. Así de simple, no hay que complicarse. Marcio, gracias por su mensaje, o mejor dicho, por su apoyo. Dice Rostinei, 3 años, 52 partidos de visita, después Querétaro vuelve a ganar fuera de su casa ante Tijuana. El torneo pasado, la única victoria que tuvo también fue contra Xolos. Claro, los que apostaron en el casino caliente a que el Querétaro rompiera racha, se llenaron los bolsillos. Ahí me suena más a partido arreglado. ¿A ti qué te parece, Hernán? ¿Cuál es la manera de arreglar un partido? No lo creo que sea partido arreglado porque Tijuana, Miguel Herrera no va a entrar en eso. Quiere levantar un equipo que aspira a meterse en repechaje, que depende de sí mismo para meterse en repechaje, que hoy está Tijuana 17º, pero está a 3 puntos de San Luis. Si hubiese ganado, estaba en zona de repechaje. Nadie va a regalar puntos porque sí, por una cuestión de apuesta. Yo no compro eso. Aparte, cuando las apuestas están dentro del fútbol, que sé que están, y hay países donde sé que hay apostadores, o mejor dicho, hay gente que apuesta, pero que tiene la llegada y maneja las apuestas a ciertos equipos, se hace muchas veces en equipos con poca trascendencia, con poco peso, con poca importancia a nivel mundial, en ligas también de menos cobertura, y se hablan con 3, 4, 5 jugadores importantes, y se les da dinero, y se los presiona, se los amenaza a los jugadores, se los amenaza. Sé que pasaba en algunas ligas centroamericanas, sé que hay porteros que le han dicho a porteros jovencitos que les tocaba atajar, si no el fin de semana, si no vas a menos, si no te dejas hacer los goles, te cortamos las manos. Sé que hay porteros que han salido llorando de esas reuniones desconsolados porque ¿qué hacen? Son presionados por gente pesada del ambiente de las apuestas. Y eso pasa, lamentablemente eso pasa. Pero no lo relaciono con este tema, no lo relaciono. David Deroy dice, despertó Salomón, sí, marcó 2 goles, después erró un penal, pero es verdad, un buen gol, cometen un penal, lo ejecuta, lo convierte, después marca un segundo gol, tenía que empezar a marcar goles el venezolano Salomón, porque si no, pasan los partidos, el arco cerrado, y había errado unos cuantos goles últimamente. Por lo tanto, es importante para este River que ganó, le ganó Huracán, sigue primero en Argentina, buen trabajo de Martín de Michelis. Después tuvo un penal que lo terminó errando, después lo patea Barco y lo convierte. Joaquín Martínez, buen día Hernán, estuvo parejo el juego de América Monterrey, seguimos defendiendo mal, por eso nos anotaron un gol. También es de los 2 supuestos penales para el América, 1 para mí sí fue, el de Henry y el de Cabecita no por mucho. Y también Malagón se adelantó en el penal, el árbitro parecía que no tenía VAR, vamos de mal en peor, es así y punto. Sí, lo del adelantamiento existe, no era para sancionarlo, perdón, se podía sancionar, son esas cosas pequeñas que si quieres se sancionan, si no quieres no se sancionan. Es verdad que tiene que tener un pie en la línea y no y lo adelanta, lo tiene por encima de la línea por más que tiene un pie detrás. Hoy por hoy, si entramos en el pequeño detalle, había que ejecutarlo de nuevo. Pero se sanciona a veces no se sanciona, son pequeñas jugaditas, pequeños detalles. Lo de los penales, hay una infracción al Cabecita que no es penal, no es penal. Yo no veo infracción al Cabecita en uno de los penales que usted hace referencia. Y en América es muy importante la victoria, es muy importante. Hoy lo comentaba. Ahora, igualmente, hay que saber que esto hay que seguir trabajándolo, que tiene que seguir mejorando, que tiene que trabajar en muchos aspectos, que le queda mucho por recorrer a América, mucho por recorrer. Porque el objetivo es el campeonato. No sirve otra cosa que no sea el campeonato. Y no va a ser fácil ganar el campeonato. No va a ser fácil. Jaime Martínez, buen día, Teacher Pereira. Feliz inicio de semana. Ayer, viendo el partido de anoche de Juárez Atlas, me puse a verlo porque usted hace poco dijo que Mauro Camoranesi sería el técnico de Juárez. Y no lo vi en la banca. La verdad, lo veo porque no había nada bueno en la televisión. Primero se me hizo aburrido, pero empezaron las polémicas con el árbitro y se puso emocionante. Y ese es mi punto. El árbitro hizo lo que usted dijo. Él tiene el poder de las tarjetas. Yo creo que escuchó el podcast de Es Así y punto. Porque le decía, no se acerquen. Les marcaba la distancia. Y si no hacían caso, amarilla. ¿Hizo lo correcto? Porque los que narraban el partido decían que era muy exagerado. ¿Usted qué opina? ¿Estuvo bien el árbitro? Es así y punto. Me alegro, Javi, que el árbitro escuche Es Así y punto. Me alegro mucho. Y si no lo escucha, hay mucha gente que lo escucha y que saca conceptos y saca ideas. No tengo dudas de eso. No tengo ninguna duda. Gente de fútbol, lo sé. Pero ahora, no vi el partido porque tampoco puedo ver todos los partidos. Porque anoche estuve metido tuve partido con mi equipo, Red 4. Ganamos 6-3, segundo triunfo consecutivo. Hay que mejorar defensivamente. Fue un partido bravo, nos costó. Tuvimos que darlo vuelta, lo perdíamos 3-2. El equipo mostró fútbol, mostró carácter y lo ganamos bien. Por tanto, no vi el partido. Ahora, sé que hubo 3 expulsados, sé que fue un partido polémico, sé lo de las tarjetas, 2 expulsados en Juárez y un 1-1 que no le sirve a ninguno de los dos, ya se lo digo, a ninguno de los dos. Fíjense, con este empate los dos hoy están fuera de repechaje y Atlas estaba dentro del repechaje. Y lo del árbitro, bueno, cuando uno tampoco tiene que sacar tarjetas. Es verdad que sacó muchas. Estoy viendo, Chalá amonestado, Herrera amonestado, Brian Lozano doblemente amonestado, por lo tanto expulsado, Furch amonestado, Gabriel Fernández doblemente amonestado, o sea, doble amarilla y roja, Maxi Olivera amarilla y Dueñas roja directa. Muchísimas tarjetas. Tampoco es cuestión de mostrar y mostrar tarjetas. Hay que imponer autoridad con la palabra. Pero si el jugador se pasa al límite, está la tarjeta. Está la tarjeta. El árbitro tampoco es cuestión de mostrar tarjeta. Hay que saber cuándo mostrarlas. Pero llega un momento donde el árbitro siente que es superado, que el jugador está pasando por encima. Pero tiene que imponer respeto desde la advertencia, desde la palabra, desde la decisión y también desde la tarjeta. Poco por lo que pasó con Fernando Hernández el otro fin de semana. Igualmente tendría que ver el partido para decirle en detalle si estuvo bien o si estuvo mal. Mostrar tantas tarjetas tampoco es bueno, ¿eh? Tampoco es positivo. Como decimos en el fútbol, lo propio aplica en el arbitraje. Hay que ser equilibrado. Igual que en la vida. Hasta mañana. Es así y punto.